Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Estado destacó las medidas que la Casa Blanca ha implementado en su política hacia Cuba para promover cambios democráticos en la isla. Desde Washington informa Jefferson Asprilla.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, defendió la política de embargo a Cuba al tiempo que destacó las reformas a las políticas de viajes hacia la isla puestas en marcha por la administración Obama.
Creemos que la manera más importante es para los cubanos tener la oportunidad de conocer americanos que se puede visitar a la isla si tiene misiones humanitarias, educativas, culturales, y por eso hemos cambiado las reglas para ese tipo de visitas.
La funcionaria expresó además que Estados Unidos mantiene la esperanza de que ocurran cambios democráticos en la isla.
Estamos todos esperando realmente el día en que Cuba puede realmente estar con todos nosotros como un país democrático. En el día en que Cuba los cubanos se puede decidir para sí mismo su futuro. Eso es la política del presidente Obama, y Cuba es parte de ese hemisferio. Está afectado por todas las tendencias de los otros países. Se puede ver en Cuba cambios económicos que está ocurriendo.
El secretario de Estado John Kerry dijo recientemente que Estados Unidos seguirá abogando por los derechos humanos y las libertades individuales en Cuba.
La sesión de intereses de Cuba en Washington anunció que los cubanos residentes en los Estados Unidos que tengan pasajes para viajar a la isla este verano podrán renovar sus pasaportes si lo necesitan, como solución temporal mientras busca banco con el cual operar y restablecer sus servicios.
En un comunicado, la misión diplomática de La Habana en Washington informó el lunes que todavía no ha encontrado un banco en Estados Unidos que asuma sus operaciones y, por lo tanto, ofrecerá esta solución temporal a los cubanos con reservas para viajar a la isla entre el 15 de mayo y el 31 de agosto de este año.
Además, la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos indicó que las solicitudes motivadas por razones humanitarias continuarán recibiendo tratamiento expedito.
El pasado 14 de febrero, la sección de intereses y la misión permanente de Cuba ante la ONU perdieron la capacidad de realizar depósitos en su entidad financiera, el Banco MIT, y desde el 1 de marzo se quedaron sin cuenta bancaria en Estados Unidos.
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos impuso una sanción de $279,000 a la empresa estadounidense American International Group, AIG, por violar las sanciones que prohíben vender cobertura a clientes con lazos con Cuba.
Un informe difundido por el Departamento del Tesoro precisa que la empresa AIG vendió pólizas desde el año 2006 hasta marzo del 2009, protegiendo a las corporaciones de riesgos en Cuba, incluidas cobertura por daños ecológicos.
La nota de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros añade que la AIG también ofreció cobertura de viajes a canadienses de visita en la isla desde marzo del 2006 hasta septiembre del 2008.
El Departamento del Tesoro explica que la compañía de seguros global obtuvo beneficios de unos $338,000 en seguros premiums de viajes y más de $500,000 por pólizas comerciales.
El informe añade que la AIG y algunos de sus gerentes actuaron con conocimiento de lo que hacían. Señala que el cumplimiento de dos programas de sus subsidiarias en Canadá eran inadecuadas.
Los gobiernos de Rusia y de Cuba suscribieron en Moscú un memorando sobre cooperación para dar respuesta rápida a amenazas de seguridad y acordaron crear un grupo de trabajo conjunto, según informa la agencia rusa RIA Novosti.
El ministro del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, declaró que la situación en el mundo está cambiando y es dinámica, por lo que tendrán la posibilidad de responder de manera expedita durante una reunión con una misión cubana.
La delegación de Cuba, encabezada por el coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, se reunió en Moscú con responsables rusos del Servicio de Inteligencia Exterior.
Castro Espín afirmó que Cuba y Rusia necesitan una herramienta de cooperación efectiva para responder a asuntos sensitivos. Añadió que el memorando suscrito puede definir prioridades de cooperación para garantizar la seguridad efectiva de ambos países. Por su parte, el ganador del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2010, Guillermo Fariñas Hernández, dijo a martinoticias.com que él interpreta todo esto como una reanudación de la Guerra Fría, una represalia por la posición que está manteniendo la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos con respecto a Ucrania.
Esta información sobre vínculos oficiales abiertos de manera pública entre los servicios especiales soviéticos y los servicios especiales cubanos, que nunca dejaron de existir y que siempre se han mantenido de manera más discreta, tiene un significado, y es que la Unión Soviética, ahora de venir a Rusia, simplemente va a retomar su posición aquí en la isla de Cuba, o sea, cerca de Estados Unidos, para influenciar sobre América Central y América del Sur, y para influenciar sobre Estados Unidos. Es una reanudación, yo lo interpreto como una reanudación de la Guerra Fría, y es una represalia por la posición que está manteniendo la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y Estados Unidos con respecto a Ucrania. O sea, ellos se introducen en un lugar cercano a Rusia y ellos en represalia se introducen en un lugar cercano a Estados Unidos para compensar esa pérdida territorial que han tenido. Eso es desde el punto de vista geopolítico. Ahora, desde el punto de vista represivo, el hecho de que no haya ido un viceministro primero del Interior, o el ministro del Interior, sino que haya ido Alejandro Castro Espín, que, por cierto, no es el jefe de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional de los Populares. Él es el jefe del Grupo de Coordinación e Información, disculpe, de la Dirección de Información y Coordinación del MINFAR, la antigua Dirección Superior, que es el único organismo facultado para tener informes y controlar a todas las contrainteligencias y todas las inteligencias que existen en Cuba, digamos las del partido, digamos las del MINFAR y digamos las del MININ. Esto nos da la medida que el intercambio va a ser a más alto nivel, porque es el hijo de Raúl Castro, o sea, el actual presidente de facto de Cuba. Y es la persona que está ahí, precisamente este organismo creó, o sea, la Dirección Superior del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se creó para evitar un golpe de Estado, o sea, que se unieran los servicios especiales y acordaran un golpe de Estado. Tiene que ser una persona de alta confianza para quien está ejerciendo el poder. Esto, resumiendo, es que los servicios especiales cubanos y rusos van a cooperar a más alto nivel, que incluye Raúl Castro. No sabemos si lo harán público o no, pero esa alegación es lo más seguro que va a ser recibida por Raúl Castro en persona, para darle una alta notoriedad a estos intercambios. Y en segundo lugar, que a partir de la situación desatada en Ucrania, donde hay una injerencia descarada y abierta por parte del gobierno ruso en los asuntos internos de un país soberano como es Ucrania, el gobierno cubano en represalia va a reactivar la decisión de mantener la Guerra Fría contra Occidente.
Rusia podría ampliar su sistema de posicionamiento global GLONASS con una estación más en Cuba. Lo estipula un protocolo adjunto al Acuerdo Bilateral de Cooperación en la Exploración y el Uso Pacífico del Espacio, según indica un comunicado del gobierno citado por el canal ruso RT.
La nota precisa que el acuerdo aprobado y firmado en febrero podría ser ratificado dentro de poco en el Parlamento ruso, lo que abriría el camino a la construcción del nuevo transmisor de señales de satélite. Además, asumirá funciones de corrección y monitoreo y se sumaría a equipos que Rusia va a desplegar en 36 países del mundo.
Entre los países que han aceptado acoger en su territorio al menos una estación terrestre del sistema GLONASS figuran Irán, Nicaragua y Vietnam. México también mostró interés en participar.
El programa de despliegue de transmisiones y satélites del sistema, con 24 satélites activos, lo desarrolla desde el año 2001 la agencia espacial Roscosmos.
La hija rebelde de Fidel Castro, Alina Fernández Revuelta, intuye que todavía no debe volver a Cuba, pues no quiere tener problemas con las autoridades de la isla, según confesó en una entrevista con la agencia española de noticias EFE. En la misma revela mucha pena por no poder ver a su madre y define a su padre como un hombre de una elevada crueldad.
A sus 58 años, Alina Fernández vive exiliada aquí en Miami, muy cerca de la pequeña Habana, en una sencilla residencia donde comparte recuerdos y muestra fotografías en las que está abrazada a su padre, vestida de novia, de blanco, a un Castro con uniforme militar.
Alina escapó de Cuba a los 38 años en 1993, y a pesar del tiempo transcurrido y de que las normas para viajar a la isla se han relajado bastante, la hija de Fidel Castro cree que su regreso a Cuba podría ser inconveniente.
Tiene la sensación y el instinto de que todavía no debe regresar. No quiero tener problemas. A estas edades, una es menos aventurera, dijo Alina Fernández a EFE.
La bloguera cubana Joanny Sánchez lanzará el 21 de mayo su nuevo periódico digital independiente titulado 14 y medio, con el que quiere contar Cuba desde dentro de Cuba y acompañar la necesaria transición que ocurrirá en la isla.
En un texto publicado el miércoles en su portal web Generación Y, la filóloga de 38 años señala que el medio nace sin nada que ocultar. Tras admitir que el proyecto será un camino difícil que la propaganda oficial de la isla intentará satanizar.
Explica que varias personas de su equipo de trabajo han recibido las primeras llamadas de advertencia de la seguridad del Estado tras reiterar que no tenemos nada de qué abochornarnos, informa la agencia EFE.
Sobre el nombre del periódico, Sánchez explica que el 14 se debe a que el medio nace en el piso 14 del bloque de vivienda de La Habana, donde reside, y también alude al año de nacimiento del nuevo diario digital 2014.
Y esta semana, la British Broadcasting Corporation, la Corporación Británica de Radiodifusión, o para decirlo de forma más simple, la BBC, estrenó el blog Voces de Cuba, un espacio que define como compartido por muchas voces de distintas generaciones y con distintas posturas políticas.
Hasta ahora se conocen algunos invitados a participar en esta bitácora: el escritor y periodista Leonardo Padura Fuentes, el periodista oficialista Yuris Nórido, la bloguera disidente Regina Coyula, el periodista y bloguero Alejandro Rodríguez.
Voces de Cuba se activa luego de la retirada de Fernando Rasberg como periodista de BBC y que llevaba el blog Cartas desde Cuba en la conocida publicación inglesa.
La violencia causada por el enfrentamiento entre pandillas en la ciudad de Camagüey es un tema que preocupa a muchos cubanos. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, nos lleva a ese mundo a través de entrevistas con pandilleros realizadas por periodistas independientes en la isla.
Aún muchos camagüeyanos comentan sobre el más reciente enfrentamiento entre dos pandillas rivales en el reparto Bantroy, en la propia ciudad de Camagüey. Una situación que atemoriza a sus residentes ante la indefensión de los que rechazan esta violencia.
O que tomen medidas con ellos, o sino que, no sé, que algo tienen que hacer con ellos. Y que yo pienso que eso se acaba.
En esta ocasión, el enfrentamiento se produjo entre la gran pandilla Los Oquendos y los 300 guerreros del líder Mabala, con un saldo de 2 heridos graves, según trascendió. Precisamente el líder de los Mabalas habló con periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión y dio, a su forma, la versión de por qué es pandillero.
Soy negro, hijo de blancos. Mi padre, mi mamá es blanca, mi papá es negro. Mis tías son blancas, mis tíos son negros. Entonces, como dicen mis amistades, soy hijo del diablo.
Este otro joven de la raza negra que no quiso mostrar su rostro ante las cámaras de la prensa independiente explicó el porqué de su participación en pandillas.
Esta cosa ocurre por la necesidad, por no sé, algo eso tiene que ver con eso.
Oh, ¿tú crees que
unos tienen, otros no tienen, y uno vive simple, otros no viven simple, no sé?
Pero en Camagüey la situación es más grave aún y preocupante. Ante la proliferación de las pandillas, se nos dijo el periodista independiente de la red de comunicadores, Fernando Vázquez.
Hay incertidumbre de las personas en las calles que con miedo, con temor a salir por la situación esta. Hay otras pandillas también connotadas aquí en Camagüey. De otros repartos, por ejemplo, del reparto Juruquey.
El líder de la pandilla Los 300 de Mavala explicó públicamente cómo se establece su relación con la policía cubana.
No, él nunca me ha amenazado, pero cada vez que hay un problema por ahí que vienen aquí. Y entonces, como ellos creen que yo soy el líder de Los 300, vienen aquí que me llevan para allá a hacerme preguntas. ¿Por qué Los 300? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y como me tienen de líder a mí, me llevan detenido a mí. Y al otro día me sueltan y ya me dicen, no fuiste tú.
Y es esto lo que produce estupor, nos dijo el periodista Vázquez.
Estos hechos, estos delitos, no son objeto de interés para la policía camagüeyana.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
En la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Búsqueda de vuelo MH370 de Malasia se dirige a sitio de primera señal. Cuba suelta la careta y vende a sus peloteros. Hijo de Raúl Castro firma a nombre de Cuba alianza militar con Rusia. Y La Habana Gay, 8 lugares imprescindibles.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas Desmantelan criadero de puercos, la problemática de la emigración de orientales a La Habana y Berta Soler denuncia represión en el Día de las Madres.
Y martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron La Nueva Cuba de Guillermo Fariñas, los noticieros de Antena Live, declaraciones del espía cubano Fernando González revela intenciones de Cuba sobre Alan Gross.
La red social La Cubanada estrenó un servicio que permite a los usuarios de teléfonos móviles en Cuba hacer búsquedas en Internet y publicar comentarios en la web con mensajes de SMS.
Los interesados dentro y fuera de la isla podrán llamar a un número telefónico para dejar un anuncio o pregunta con una duración de hasta 30 segundos. El número es 44203-514-7225.
La Cubanada.com se fundó en septiembre del 2011 por dos cubanos que viven fuera de la isla, Clive Ruth Fernández, residente en Londres, y Alexis Ferrer en Estocolmo, Suecia.
Y en el programa de Radio Martí 1800 Online, Lisandra Díaz y Juan Almeida conversaron en Miami con Cliff Ruth Fernández respecto a este nuevo servicio.
Te explico. Este es un servicio que lleva mucho tiempo en papel pensándose y no habíamos encontrado una solución técnica hasta ahora, porque realmente lo que queríamos es decir, la pregunta es cómo lograr que cualquier cubano en toda la isla con cualquier tipo de teléfono móvil, no tiene que ser un teléfono inteligente o teléfono moderno, pudiera hacer una búsqueda en La Cubanada, una búsqueda en internet. Y entonces habían dificultades tecnológicas, dificultades de muchos tipos, y hemos logrado hacer una solución que le va a dar oportunidad a todo el mundo en Cuba con un teléfono móvil a hacer una búsqueda gratuita en internet. Ese es el servicio que lanzamos hoy. ¿Cómo se hace esto? Esto es desde cualquier teléfono móvil se hace una llamada perdida para que sea gratuita para los cubanos. Y la cubanada lo llama de regreso y le pide que deje un mensaje de voz qué es lo que quiere buscar. Puede buscar, no sé, cuántos jonrones dio Agustín Marchetti, o cuál fue el año que nació Antonio Maceo, o dónde está la fiesta más cerca la semana que viene en mi barrio. Tiene que decir la dirección, porque si no es muy difícil. Pues,
está cañona la cosa.
Oye, y ahora que dices que los requisitos para dejar este mensaje, evidentemente es una contestadora lo que les va a salir y ellos van a grabar este mensaje, ¿verdad?
Correcto, correcto, correcto.
¿Hay algún requisito que deban seguir? ¿Extensión, sí, cantidad, claro, de palabras?
Sí, sí, son unos 20 segundos, 30 segundos máximo, pero de todas formas, como es gratuito, todos los usuarios en Cuba lo van a ir probando el sistema y van a ir dándose cuenta de las posibilidades. Una es que esto, tienen 20 segundos, 30 segundos de dejar un mensaje. El mensaje inmediatamente queda publicado en la web, en la cubanada, como un mensaje de voz. Y lo más interesante es que la respuesta es pública y es compartida, es decir, es una respuesta social.
Esta nueva herramienta de conexión es gratuita y permite conectar a los cubanos entre sí y con el mundo, dijeron los fundadores en una nota de prensa.
Nuestro colega Pepe Lacayo, en el programa de Radio Martí, Alduro y Sin Guantes, conversó con el entrenador de origen cubano Orlando Chinea, natural de Santa Clara, sobre la situación del pitcher cubano José Fernández, también de Santa Clara y perteneciente al equipo de los Miami Marlins, y las razones de si debe o no operarse para mejorar su codo derecho.
Orlando, ¿tú no estás de acuerdo que José Fernández debería de someterse a una operación de Tommy John, que es básicamente un trasplante de ligamentos y tendones?
Estoy en contra del Tommy John Surgery, porque de la cirugía de Tommy John, porque si la lesión, la fractura no se produce en el origen o en la extensión del ligamento, es salvable sin necesidad de Tommy John. Además de eso, yo tengo mi propia Academia Internacional de Pitches y yo he visto cientos de casos de Tommy John que no han podido regresar, que nadie los conoce, ¿entiendes? Él es el caso más notorio. Pero hay muchos, muchos, muchos que han tratado de intentarlo y han desvirtuado la idea inicial del doctor Frank Joff, que fue el que la concibió el 25 de septiembre de 1974.
Entonces, tú me habías dicho a mí, Orlando Chinea, que si te entregan a José Fernández a ti personalmente, tú en 8 semanas le puedes mejorar el codo derecho.
Yo lo he comentado a la prensa, el equipo estuvimos analizando esto y yo le garantizo que en 6 a 8 semanas se podía restablecer, si no totalmente, en un 90% su problema, mucho menos tiempo que los 18 meses que exige la rehabilitación del Tommy John.
Una pregunta, ¿por qué los Marlins no te hacen caso a ti y te entregan a José Fernández durante 2 meses para que tú le ayudes?
Esa pregunta había que hacérselos a ellos. Ellos no tienen idea del trabajo que ese muchacho hizo conmigo y de todo lo que se hizo. Ellos no saben nada acerca de Fernández. Ellos compraron el zapato y no le importa quién fue el zapatero que los construyó. O sea, que ellos no, nosotros no tenemos relaciones de subordinación. Si hubiera un poquito de ética, hicieran eso. Espérate, vamos a buscar al que lo formó y al que los puso aquí, porque los Marlins con él no han hecho nada. Ese estaba ready conmigo para pichar desde high school, desde que cumplió 18 años en Grandes Ligas, que se lo di a Guajiro Peña.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.